Doctor Jesús Vallejo Mejía, muy buenos días.
Doctor Fernando, buenos días a usted y a todos los colaboradores y oyentes de La Hora de la Verdad, entre los cuales me cuento muy conspicuamente.
Bueno, usted sabe que lo hemos acompañado en horas amargas y de dolor, pero siempre con la fe en Jesús. Con la fe absoluta, que es la que nos justifica y que es la que permite que los tragos más amargos de la vida los entendamos a la luz de la fe y del amor de Dios.
Así es, mi querido doctor, le agradezco mucho. El Señor me ha probado bastante, pero me ha enseñado a través del Santo Padre Pío de Pietrelcina que al cielo no se llega sin sufrimiento.
Ah, eso es la verdad, eso es la verdad. Hemos perdido lo que más amamos. Yo perdí a mi madre hace muy poco. Esa es la ley de la vida, y es que este es un tránsito. Este es un tránsito hacia una vida mejor.
Así es.
Pero doctor Vallejo, yo quiero recordar una anécdota muy importante a propósito de esta persecución contra intelectuales colombianos, en cuya lista me incluyeron. Y tal vez inmerecidamente, aunque me pusieron de pionero con la bombita de mayo del 2012, cuando estaba reunido allá Enrique Santos Calderón con estos bandidos, me pusieron una bomba y nunca Enrique Santos Calderón dijo si protestó, si supo, si no supo, qué fue lo que pasó y cuál fue su actitud en esos días. Se ha enojado porque yo recuerdo el episodio tomado de su libro. Él cuenta que se reunió 69 veces con las FARC exactamente en esos meses. Y entonces yo pregunto, ¿hablaron del atentado? ¿Hablaron de la bomba que me pusieron? ¿Y cuál fue su actitud y cuál fue su voz de protesta? Yo soy un periodista y era en ese momento escritor en El Tiempo. Pero déjeme recordar este episodio. Déjeme recordar este episodio. ¿Usted se acuerda en la Guerra Civil Española, donde hubo tantas cosas heroicas y hubo también tantas bajezas? Por ejemplo, la muerte de Federico García Lorca, por ejemplo, las cárceles para ese gran poeta que fue Miguel Hernández. Y este episodio que le voy a recordar, don Miguel de Unamuno, nada menos que aquella gloria intelectual de la humanidad, quien era a la sazón nada menos que el rector de la Universidad de Salamanca, se tuvo que enfrentar a un hombre de muy pocas luces, con muchos soles en las charreteras, muy valeroso él y muy duro. Y entonces lo enfrentó y el tipo no tuvo más remedio que gritar, ¡muera la inteligencia!
Y esa anécdota es tremenda, pero muestra el talante de la fuerza bruta.
Muera la inteligencia.
Claro.
Y eso lo gritó, yo estoy casi seguro, pero usted me corregirá si me equivoco, fue Queipo del Llano.
Sí.
Queipo del Llano fue el que le gritó a Miguel de Unamuno, pues que muera la inteligencia.
Claro.
Porque imagínese enfrentarse uno a don Miguel de Unamuno. Queipo pues era un general muy eficaz, pero no daba para mucho más y tuvo que gritar muera la inteligencia, que es lo que están gritando ahora el mismo estilo, la misma forma de ver la vida. Estos sinvergüenzas de las FARC a través de ANCOL, ¿qué están haciendo contra Darío Acevedo, contra usted, contra Libardo Botero, contra Eduardo Mackenzie? ¿Qué está haciendo sino gritando muera la inteligencia? ¿No cree, doctor Vallejo?
Sí, en realidad, en lugar de contraargumentar, que es de lo que se trata en una discusión civilizada, si yo afirmo algo, debo probarlo. Si mi prueba es insuficiente, o si lo que afirmo es incongruente, es inconsistente, el otro tiene el derecho de hacérmelo ver. De decirme, usted está diciendo algo que no tiene respaldo, algo que es una mentira, algo cuya prueba es insuficiente, algo que es incoherente. No, la respuesta es el señalamiento. Y detrás del señalamiento, en tratándose de gente de esa calaña, vendrá el amedrentamiento y vendrán otras cosas peores. Pues usted es la prueba palpable, como sus argumentos son tan contundentes y su actitud es tan enhiesta, el argumento fuerte contra usted era una bomba lapa.
Claro, una bomba lapa y contra Darío Acevedo, claro, y contra usted, claro, es el desescalamiento.
Claro.
Hágame el favor, el eufemismo
el
que están utilizando.
Es,
¿cómo,
es,
cómo
la es la defenestración, ¿cierto?
Qué buena, qué buen equivalente idiomático le encontró usted al desescalamiento. No se me había ocurrido. Qué maravilla. Esto como enriquece el debate a Darío Acevedo, a Darío, al maestro historiador, profesor universitario, 30 años, Darío Acevedo, lo desescalaron.
Claro.
Había que desescalarlo.
Claro.
Y a usted,
entonces,
y a usted, y a usted también lo tienen que desescalar, claro, y a Eduardo Mackenzie, claro, también,
claro,
lo tienen,
pues,
que desescalar.
Es que recuerde eso, a Mackenzie ya le hicieron un atentado, le enviaron, creo, hace días, hace un tiempo, una carta bomba.
Como se la enviaron, yo lo de Mackenzie no lo tenía
creo,
fresco.
Creo, entiendo.
Pues, pero sí carta, lo tienen, lo tengo muy fresco, la, ¿verdad?, carta bomba contra Plinio Apuleyo Mendoza.
Ah, fue contra Plinio, sí,
ah,
tiene razón.
Contra Plinio,
sí, sí,
contra,
sí,
Plinio.
Pero Plinio a Mackenzie,
también,
no, a Mackenzie le han dicho lo mismo que me dijeron los narcotraficantes a mí cuando me pusieron en la mira, cuando yo estaba en la corte. En cualquier lugar del mundo, en donde usted vaya, allá lo vamos a buscar. Entonces a Mackenzie le dicen, ¿usted vive en París? Allá lo vamos a buscar.
Claro, pues es que no se le olvide dónde se fueron a buscar,
claro,
al exministro de Justicia Aparejo González.
Claro, claro.
¿Eso fue en Hungría o fue en todo
en
caso?
Hungría, en, fue en Hungría, fue en Budapest.
Fue en Hungría. Hasta
y a
allá lo fueron
ultra,
a buscar
y, a
y allá le pegaron.
Lo iban, ¿sí?, a matar en Suiza. Lo que pasa es que como los suizos todos son espías, oyeron en un restaurante que se estaba hablando del atentado contra el embajador y avisaron. Y eso salvó en ese momento a Lou Murtra. No lo salvaron en Bogotá porque acá lo trajeron para que lo mataran.
Así fue. Lo destituyeron de su cargo, claro, en el exterior, lo trajeron a Bogotá y lo dejaron solo,
claro,
infinitamente solo.
Claro.
Y lo mataron a las puertas, claro, de una universidad.
Claro.
Es que eso es muy diciendo.
Y de una universidad católica.
Exactamente,
bueno,
como asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado,
claro,
a las puertas de una universidad.
Claro.
Es que son cosas que tienen un profundo sentido,
claro,
simbólico, doctor Vallejo.
Claro, claro. No, de ese tamaño es. Pero es lo que hemos venido advirtiendo, doctor Fernando. Las libertades en Colombia están en peligro. Y no están en peligro solo por la amenaza de que las FARC lleguen al poder. Es que ya están en peligro por la condescendencia de Santos con las FARC.
Claro, y ahora, ¿cómo le parece? Eso. Se va a protestar contra Maduro en,
claro,
UNASUR, que es como irse a protestar ante él mismo.
Bueno, entonces permítame, yo le doblo la página un segundito.
Lo que quiera, usted sabe que lo para que... eso lo invito, para que
bueno,
nos enriquezca con su parecer sobre lo que quiera.
Ya entró a la página del Miami Herald hoy.
No, cuénteme.
La tesis que maneja el Miami Herald es que esta acción de Maduro contra los colombianos es una presión sobre el gobierno de Colombia para que no haga efectiva la extradición de dos narcotraficantes, un Biafara y un Gómez Giraldo, cuya extradición ya se ordenó a los Estados Unidos, que son testigos claves contra el cartel de los Soles. Y entonces el titular del Miami Herald es: Maduro actúa contra Colombia para proteger al cartel de los Soles. Es una presión.
Cartel de los Soles que preside el hombre que maneja a Maduro.
Claro, Diosdado Cabello.
Se me,
¿cierto?,
anticipó, claro,
claro,
usted siempre me sale,
¿cierto?,
adelante. Diosdado Cabello, claro, claro. Usted recuerda, es que yo, esa escena del Quijote, bueno, el Quijote para mí pues es como una especie de Biblia laica. Hay una escena que es la del retablo de Maese Pedro.
Claro, claro.
Y Don Quijote pues veía aquellas cosas y finalmente se enfurece porque están atacando ahí a unas princesas y vuelve ese retablo miseria y causa que estropicios. Pero cómo el Maese Pedro movía los hilitos de sus personajes.
Claro,
bueno,
claro.
Pues a ese bárbaro de Maduro, que parece que tiene mucha fuerza, pues como los brutos tienen mucha fuerza, y entonces lo vimos ahí levantando pesas y desafiando a una pelea de boxeo a Álvaro Uribe, y entonces decía Uribe, ven para acá para que te damos tu merecido, cosa por el estilo. Bueno, pues ese bruto, ese bárbaro, está dirigido por Diosdado Cabello, que maneja los hilitos,
claro.
Y esos hilitos son todos los del cartel de los soles. Es que hablamos no de
claro,
cualquier cosa,
no
de un negocio de decenas, de miles, de millones de dólares por año.
Claro, no, todo terrible. Bueno, hagamos una analogía más prosaica, porque bueno, acabamos de hablar del Quijote, pero vámonos ahora a Popeye, ¿no? En las tiras cómicas de Popeye
hay otro de mis personajes favoritos,
personaje,
Popeye y su espinaca.
Brutus.
Sí, sí, claro.
Y es igualito.
Igualito, claro. Eso es Maduro, un tipo más grande y más torpe y más fuerte que ese, pues imposible. Es un bruto grandote, y entonces lo manejan los hilitos de Diosdado Cabello y del cartel de los soles y de la mafia. Que arruinó un país, por Dios. Es que lo de Venezuela, uno se ríe, pero se ríe porque no tiene encima ese salvaje. Aquí tenemos un tonto, pero no tenemos ese salvaje todavía. Seguramente es lo que viene.
Pero es que la involución que ha sufrido la política latinoamericana es terrible. Hemos pasado de unas épocas en que había personas serias manejando los países. Recordemos cuando se juntaron personas de la talla de Alberto Lleras, de Galo Plaza, de Rómulo Betancourt, de Fernando Belaúnde, manejando los países con gobiernos serios, con una visión clara, nítida sobre el futuro de sus sociedades, y en lo que estamos ahora, con una partida de jayanes. Eso es muy grave.
Eso es muy grave, unos jayanes tan torpes como estos, que
claro,
son capaces de cualquier cosa. Y mire esta tesis del Miami Herald, esa es una tesis muy interesante, ¿no?
Sí, ahí cita a Diego Arria, y vale la pena profundizar más la noticia. Diego Arria es uno de los que alimenta la noticia del Miami Herald hoy.
Diego Arria, uno de los grandes políticos de Venezuela de otro tiempo, ¿no?
Claro.
Un hombre de un gran estilo personal, que Venezuela estuvo manejada por unos personajes que se equivocaron finalmente en la política y creyeron que Acción Democrática y Copé iba a durar para siempre, y no vieron lo que estaba creciendo, no se dieron cuenta, y permitieron el acceso de Chávez, que fue la demostración de que la gente en Venezuela no estaba de acuerdo con un estilo político, y obviamente pues cambiaron para peor.
Lo que pasa es que el populismo y el clientelismo son ruinosos, y Venezuela fue entrando en esa onda, y como el petróleo les daba para todo, cuando les falló el petróleo, es que la crisis del petróleo no es nueva, hoy estamos en una de esas crisis, pero recuerde que a Chávez le tocó llegar en medio de una crisis del petróleo, hubo petróleo a $10.
Claro.
Hace como 15 años.
Y después.
Y lo del Caracazo fue por una crisis. Y bueno, y ese, y perdóneme que le doble la hoja también, porque es que la situación colombiana es supremamente inquietante. Acabamos de escuchar las premoniciones muy sólidas, muy serias, de ese gran senador que es Iván Duque Márquez, esa promesa de la patria. A eso hay que prestarle mucha atención, porque una crisis económica altera todas las reglas del juego social. Cuando se va presentando la escasez, cuando va habiendo desempleo, cuando la gente va viendo que no mejora,
cuando se le suben los precios del mercado.
Ah, pero es que yo le voy a dar un dato personal. A raíz de la enfermedad de mi señora, yo asumí el manejo de la casa. Yo era el que mercaba, yo era el que manejaba el servicio doméstico, el que tenía que estar haciendo todo lo que ella ya no podía hacer. Hasta que en diciembre cerré la casa y me trasladé con ella a una residencia de tercera edad para cuidarla. Ahora que faltó mi señora, pues tuve que volver a ser amo de casa. Y me toca mercar para mí solo y para una empleada que viene 3 veces por semana. ¿Sabe una cosa, mi querido doctor Fernando? Me costó el mercado que hice para mí solo con mi empleada de 3 días a la semana, con menos cosas que las que compraba antes. Me costó lo mismo que me costaba el mercado normal de mi casa en diciembre.
Claro, yo también soy amo de casa, yo le puedo dar a usted también lecciones sobre eso. Y eso lo sufre la gente, y usted y yo somos capaces de absorber esa nueva carga, aunque la notamos. Pero es que hay gente que a eso le supone menos comida para la casa.
Exactamente, el que tiene un presupuesto estrictamente limitado, sin ningún excedente, no tiene más remedio o que comer menos o privarse de otras cosas.
Y estamos entrando a una crisis económica, que hace un rato hablamos con Iván Duque y él tiene una manera de entender las cosas, además implacable, porque es un hombre de una capacidad de razonamiento y de un desarrollo lógico de sus ideas, que es un hombre muy difícil para discutir con él.
Claro, así hay que ponerle bombas también. Perdóneme, fue la cosa tan horrible que estoy diciendo, pero
sí, claro.
La manera
De derrotarlo
es poniéndole bombas, porque no hay argumentos, porque
o gritando como Keipo del Llano, muera la inteligencia.
Le planteo otro tema. A ver, Rojas Pinilla subió en medio de una bonanza económica que el país no había conocido en muchos años.
El café llegó a $1 la libra, a $1 la libra, que era por entonces $15 o $20 de hoy.
Exactamente. Pero yo le oí decir a Ricardo Ángel Villa, que era cafetero, que por allá en el año 54 hubo café. Usted me corregirá, porque ese ha sido su mundo, que llegó a haber café a $3. Eso fue tiempo después.
Eso fue varios años después.
Pues, de todas maneras,
el escándalo en el mundo es que hay que recordar que el dólar en 60 años ha perdido, tendríamos que preguntarle a un experto, pero 3 o 4 o 5 u 8 veces su valor.
No, mucho más. Vea, una habitación en el Waldorf Astoria en 1950 valía $10.
Ah, por ahí lo saca.
¿Cuánto vale hoy?
$400.
Exactamente.
O 300 o 400 dólares vale la habitación en el Waldorf Astoria.
Eso. Pues, Entonces, pero ¿qué hundió a Rojas Pinilla? Fuera de sus errores políticos y de la corrupción que rodeó a su régimen, que la situación económica se le volvió desesperada. Cuando el café le bajó a menos de dólar la libra.
En parte eso fue cierto, y entonces las cosas no valían nada porque no había demanda, y Rojas años después recorría las ciudades de Colombia con unos bultos donde llevaba papas y yucas y nada, diciendo, quieren volver a tener la yuca tanto y el plátano a tanto como en mi gobierno, y la gente votó por él.
Saquemos, miremos otro aspecto. Esa crisis cambiaria empezó en el año de 1956 y duró hasta el gobierno de López Michelsen, cuando se produjo la bonanza cafetera. Fueron años muy difíciles. ¿Cómo logró manejar Colombia esos años difíciles? Porque había el Frente Nacional. Porque había unos acuerdos políticos muy importantes. Pero Santos no tiene Frente Nacional, porque Santos se ha dado el lujo de desafiar a por lo menos la mitad de la opinión colombiana y perseguirla e insultarla.
Sí, señor.
Entonces él tiene que enfrentar una situación en medio de una división muy grave.
División muy grave que se ha acabado con este tema de Venezuela, porque mire cómo todos los partidos políticos alrededor de Álvaro Uribe, porque se tenían que unir a Álvaro Uribe, y entonces Santos descubre eso y reacciona tarde y mal. Y se lleva la cosa para UNASUR, que es el corral donde están todas las aves de presa del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo.
Los elementos de la traición de Santos. Chávez una vez le dijo al presidente Uribe, ¿cuándo va a ser la paz en Colombia? Y Uribe le respondió con toda esa serenidad y firmeza que lo caracterizan: cuando mis vecinos dejen de proteger a los guerrilleros.
Cosa buena, porque además era la verdad. ¿Usted se acuerda a Luis Alfonso Hoyos en la
OEA, claro,
mostrando dónde estaban los guerrilleros de las FARC allá en Venezuela, en sus casas, con videos?
Esa era la diplomacia de un canciller de hierro. Uribe tenía eso. Era un canciller de hierro.
Bermúdez, sí señor.
¿Cierto?
Pues, sí señor.
Santos salió a decir, no, que la mala educación era muy mala diplomacia, que todo había que hacerlo con carantoñas, etcétera, etcétera. Mire, en el lodazal en que nos tiene metida la diplomacia de Santos. A Colombia no la respetan, la pisotean. La agreden y no hay una voz fuerte velando, salvo la de la oposición, por la dignidad de Colombia.
La diplomacia meliflua de Santos,
claro,
de la que habló Iván Duque y que así la llamó Álvaro Uribe,
claro,
desde hace mucho rato. Pero entonces, doctor Vallejo, aquí me están pidiendo por el chat que le ruegue a usted que vuelva a su Twitter, que está haciendo mucha falta. Entonces,
no, que me lean mi blog, que se sale una o dos veces por semana.
Yo le digo eso
de que lo hackeen a uno, y eso sí es una hackeada de verdad, y empiecen a mandar mensajes y torpes desde la cuenta de uno. No, 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 sí. No creo, no, 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 no creo tener...
Tiene toda la razón. Yo nunca he entrado en Twitter, entre otras cosas, por eso, porque no me gustan los anónimos, porque eso es verdad. Sí. Mucho mejor el blog, pero en todo caso sigue escribiendo, sigue
opinando.
Muchas
gracias.
La gente lo tiene
seguiré
como
opinando.
Un faro.
Sí.
Y lo único que queda contra usted es lo de Queipo del Llano, que muera la inteligencia. De otra manera, ¿qué hacer con los argumentos suyos? Nada, que muera la inteligencia. De manera, pues, que eso pues pasaba con don Miguel de Unamuno por allá en el año, eso debe ser por allá en el año 36 o 37. Y mire lo poquito que ha cambiado el mundo. Maduro sigue gritando y los de ANCOL siguen gritando y los de las FARC y los bandidos comunistas, que muera la inteligencia.
Bueno. Entonces le voy a contar un cuento. Porque que tiene que ver con algún discípulo poco aprovechado como estos de ANCOL, Queipo del Llano o Maduro. Y entonces pues, le preguntaron por el autor del Quijote y el hombre no llegaba, no quedaba ni tibio. Entonces de pronto alguien empezó a soplarle don Miguel, pero al hombre le faltaba todavía algo por llegar. Entonces alguien le mostró una mano partida, una mano mocha, y entonces, ¡ay! Ya me di cuenta, don Miguel de una mano.
Miguel de una mano. Bueno, pues que muera la inteligencia es lo que están gritando, pero mientras tanto, que Dios sea servido, seguimos haciendo lo que hacía don Miguel de Unamuno, tratando de que España no se fuera por ese despeñadero que la llevó a esa guerra atroz que le costó 1 millón de muertos, según dice la historia o la leyenda, uno no sabe. Doctor Jesús Vallejo Mejía, como siempre, qué honor y qué gusto tenerlo con nosotros en la hora de la verdad.
El gusto y el honor es para mí, mi querido doctor Fernando. Un abrazo y siga dando esta batalla, que es una batalla solitaria, heroica e histórica.
Muchísimas gracias. Usted no sabe cuánto me comprometen esas palabras suyas. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, felicidades.
Vallejo.